Estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo y hoy queremos hablar sobre un tema medioambiental tremendamente preocupante, ¿no? Porque expertos señalan que la gripe aviar y el fenómeno del Niño pueden causar una catástrofe ambiental. El investigador, ¿no es cierto?, Carlos Guerra Correa, director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta, está en línea con nosotros para hablar sobre el daño que han provocado estos dos fenómenos, ¿no es cierto?, en ecosistemas marinos. Carlos Guerra Correa, ¿cómo está? Bienvenido a la radio.
Hola, aquí estamos, bien, y muchas gracias por la posibilidad de interactuar con usted y con sus auditores. Muchas gracias.
Bueno, como ciudadanos comunes de todo el país, nos hemos visto afectados por ambas cosas, ¿no? La gripe aviar, para qué decir lo que ha pasado con los precios, por ejemplo, los huevos, la producción, etcétera, y el fenómeno del Niño lo hemos visto expresado en un temporal particularmente que causó muchísimo daño. Pero esto va mucho más allá de lo que uno puede ver, ¿no es cierto?, con un síntoma, sino que generan un daño estructural. Cuéntanos un poco, Carlos, ¿cómo se han ido dando cuenta? ¿Cuáles han sido quizás los estudios o indicios que van constatando el daño que provocan tanto la gripe aviar como el fenómeno del Niño en los ecosistemas marinos?
Sí, mira, comenzando con el Niño, que es un tema ya más conocido y recurrente también hace miles de años que este fenómeno ocurre, digamos. Que no tiene una frecuencia clara y precisa, pero sí tiene un nivel de frecuencia más o menos esperable. Y es, como digo, es un fenómeno que viene ocurriendo hace milenios. Hay antecedentes en los glaciares, qué sé yo, en la Antártida, y antecedentes arqueológicos que hablan que este fenómeno ha sido repetido muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad y también antes de la historia de la humanidad. Así que con el Niño podemos entender que se puede venir niños suaves, niños más o menos agresivos y también niños muy agresivos, ¿no es cierto?, como el que nos pasó el año 1982-83. El de ahora no se sabe todavía qué tanto agresividad va a tener, ¿no? Pero sí, hay que tener cuidado porque las cosas en el planeta no están funcionando como lo han hecho tradicionalmente. Y que ese es un fenómeno que hay que tenerlo ahí, que es recurrente. Y el otro fenómeno es la proliferación y la dispersión de virus. Es un tema que se ha ido incrementando a través del tiempo, por las razones de movimiento de los seres humanos principalmente, que se van moviendo y van transportando con mayor frecuencia o con mayor intensidad estas cargas virales que de repente aparecen y se empiezan a mover a través del planeta.
Sí, bueno.
Y son dos cosas interesantes que hay que analizar.
Y para recordarle a nuestra audiencia, el fenómeno del Niño tiene que ver con la temperatura, ¿no es cierto? Cómo suben las temperaturas en el océano, fundamentalmente en la zona del Ecuador, y eso genera un impacto hacia nuestro territorio, ¿no?
Sí, el fenómeno del Niño es muy interesante, pero ya está bastante bien estudiado, bien entendido. En palabras muy simples, sí, porque es mucho más. Pero para que lo entendamos todo, el fenómeno del Niño es un cambio en la circulación de las aguas de los océanos, ¿no? Especialmente el Océano Pacífico, que es el océano más grande que tenemos en el planeta, más extendido, que circula, normalmente tiene una forma de circular, en el caso del hemisferio sur, en contra de las manecillas del reloj, podríamos entenderlo así, y en el hemisferio norte, en favor de las manecillas del reloj. Entonces, en la zona ecuatorial se juntan estas dos circulaciones y avanzan hacia el oeste, ¿eh? Sí. Y generan entonces una circulación del océano que es normal y que establece y define los ecosistemas, define los climas tradicionales que se tienen. Y este fenómeno de circulación del océano es recurrente, o sea, es permanente hasta cuando falla. Cuando fallan las oscilaciones de las presiones atmosféricas, falla también los vientos y con eso falla también la circulación del océano. Por lo tanto, las aguas que tradicionalmente se van calentando en el océano a medida que van cruzando hacia el oeste, esas aguas se devuelven y vienen a dar entonces a las costas de América, tanto América del Norte como América del Sur. Y son aguas que son distintas a las aguas que tradicionalmente tenemos en nuestras costas, porque son aguas que se han calentado a través del tiempo y que han ido adquiriendo una fauna y una flora totalmente distinta. Entonces, nos llegan esas aguas cálidas, llegan en pulsos así, que le llaman las ondas Kelvin, que son pulsos de estas aguas que se vienen, son como también algunas personas le llaman bolsones de agua cuando se disgregan, y vienen a dar a nuestras costas, son aguas más cálidas, y que traen también, como digo, fauna y flora propia, distinta a la tradicional.
¿Y esto?
Y uno de los efectos más importantes que nos produce, además del agua cálida y la invasión de especies exóticas, digamos, es que el fenómeno tradicional que hace que nuestras aguas sean frías, que son las surgencias, ese fenómeno queda inhibido por la llegada de aguas superficiales más cálidas. Entonces, tenemos falta de aguas frías del fondo marino en las costas nuestras, y también esas aguas frías normalmente traen nutrientes que fertilizan el mar y lo hacen ser muy productivo. Entonces se reduce la producción primaria del mar en nuestra zona y eso empobrece ahora la alimentación para las especies. Y ahí genera estos problemas de hambruna, de migración y llegada de especies invasoras con estas aguas cálidas. En vez de palabras.
¿Y hay algunas especies específicas que ustedes ya, Carlos, han identificado que están más en riesgo en la zona de Antofagasta o en el norte en general en nuestro país con estos fenómenos?
Sí. Si hablamos solamente del fenómeno El Niño, lo tradicional es que, empezando por las especies de vertebrados superiores, llamémoslo así, los grandes depredadores, las aves guaneras, que son típicas de las aguas productivas, que son las aguas de la surgencia y de las aguas que son de la corriente de Humboldt. Esta gran masa de aves que tiene sustento, digamos, en la productividad que tiene estas aguas, reduce la productividad del agua y reduce la oferta alimentaria, y estas aves comienzan a fracasar en sus intentos reproductivos y muchas veces migran y no encontrando alimento comienzan a morir. Se producen muertes masivas, muy masivas, de aves, especialmente aves guaneras. Esa es una primera cosa que los ciudadanos podemos ver, digamos, ¿eh? Ver miles y miles de aves cruzando las costas, ¿no es cierto?, en el océano, que van tratando de buscar dónde alimentarse. Ese es un primer impacto. Y después hay impacto ya dentro de las especies que son hidrobiológicas, es decir, que están dentro del agua. Ahí la falta de alimento también va a afectar a la anchoveta, a la sardina, que a su vez alimentan a otros peces que son importantes, como los jureles, ¿no es cierto?, las cabañas, los monos, en fin. Entonces empieza a sufrir toda la cadena alimentaria del mar, comienza a sufrir de hambruna y muchas veces o se profundizan los peces buscando agua fría y con nutrientes allá abajo, o bien migran hacia el sur y quedamos entonces empobrecidos de estos recursos que también alimentan a la especie humana.
Claro. Bueno, es bien impresionante cómo todo es una cadena y cómo desde un fenómeno meteorológico puede afectarse tanto la vida de tantas especies y precisamente en cadena, ¿no? Por cómo se van requiriendo alimentos que ya no están y esto va generando incluso muertes masivas. Esto en cuanto al fenómeno del Niño, pero también la gripe aviar ha afectado muchísimo, según datos de Cernapesca, Subsecretaría de Salud Pública, incluso se ha afectado un 4% de la producción de huevos, se han detectado 44 especies de aves, mayormente pelícanos y piqueros también afectados. ¿Qué es lo que ustedes han visto por el norte del país con la gripe aviar, Carlos Guerra Correa?
Sí, mira, el segundo tema, digamos, que hay que entenderlo separado y después lo juntamos. El segundo tema es la dispersión de virus y el avance, digamos, de cepas de virus que van transmitiéndose de ejemplar a ejemplar o de especie en especie. Y este virus, el H5N1, que es el virus que causa la gripe aviar, es un virus conocido ya. Sabemos que está, digamos, en las poblaciones y a veces se explota un poquitito, aparece, se derrama por ahí y después reduce, digamos. Y en esta oportunidad ya del año pasado, que la alerta se dio que estaba partiendo una dispersión de estos virus, tanto de Europa como también del hemisferio norte, en Estados Unidos. Y se temía que avanzara hacia el sur. y los servicios del Estado, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero especialmente, puso inmediatamente una preocupación para poder estar alerta en lo que podría ocurrir. Y lamentablemente fue ocurriendo lo que se esperaba que no ocurriera, digamos, que el virus fue avanzando y se fue masificando en algunas especies, especialmente pelícanos. Y viajó el virus, ¿no es cierto?, de especie en especie, de ejemplar en ejemplar, viajó hacia el sur y llegó a nuestro país, lamentablemente, y ahí ya estuvimos y estamos todavía en una condición de alerta, porque este virus, además de infectar a las aves marinas, perfectamente puede infectar a aves que se adentran al continente y puede diseminarse entonces en aves de crianza, que es, empieza a generar los impactos ahora económicos y de salud pública, y los impactos ecológicos, digamos, que corresponden cuando tenemos poblaciones que se están disminuyendo por causa de la mortalidad. Claro. Así que el virus ese avanzó bastante y generó un cuadro, digamos, que hoy día es bastante complejo, digamos, de la situación de alguna especie en particular.
Bueno, ¿y qué pasa si ahora juntamos estos dos temas, el del fenómeno del Niño con la gripe aviar? ¿Por qué es tan peligroso que hoy estén ocurriendo ambas situaciones a la vez?
Claro, porque de acuerdo a lo que se ha visto con la gripe aviar, viajó a través de los movimientos de aves guaníferas, como el caso de los pelícanos. Los pelícanos son los que más se infectaron y murieron, digamos, en primera instancia, en una primera etapa. Y lo más probable es que nosotros postulamos que el mecanismo de contagio, que es súper importante conocer el mecanismo de contagio, es a través de la alimentación. Es decir, no es que el alimento esté contagiado, sino que en el proceso de la alimentación se produce una salida de las secreciones esofágicas o secreciones faríngeas que tienen los animales quedan en el agua y habiendo otro pájaro que está alimentándose al lado de ese, ¿no es cierto?, va a ingerir entonces estas secreciones del enfermo y se va a contagiar. Entonces, en pelícano es fácil de entender porque los pelícanos todos sabemos que tienen una bolsa, ¿no es cierto?, que se llama la bolsa gular, que cuando comen a veces se tiran un clavado, digamos, o bien meten la cabeza al agua y cuando entran abren el pico y se abre una bolsa en el maxilar inferior y con esa bolsa captura los peces que puedan y luego bota el agua que queda en esa bolsa, la bota por los lados del pico y eso en el fondo es un enjuague, es como enjuagar las secreciones de los pelícanos que están enfermos y esas secreciones caen al lado y el pelícano que come al lado hace lo mismo y se echa para adentro entonces estas secreciones contaminadas. Entonces, el mecanismo de contagio parece ser la explicación de por qué en pelícano se produjo una alta frecuencia de ejemplares enfermos y como los pelícanos se mueven, ¿no es cierto?, se va transmitiendo geográficamente ahora el virus. Ahora, la vinculación con el fenómeno del Niño ya produce un movimiento, un desplazamiento de la especie por falta de alimento. Entonces, si tenemos ejemplares en una población que están infectados y toda la población ahora comienza a desplazarse hacia el sur producto de la falta de alimento, entonces estamos desplazando también con ellos el virus y vamos entonces llevando el virus a territorios que más al sur donde no estaba. Entonces cuando se juntan estos dos fenómenos, el fenómeno Niño colabora primero, colabora negativamente, con la diseminación del virus y segundo, colabora negativamente con la mortalidad. Mortalidad por hambruna más mortalidad por el mismo virus como enfermedad. Sí. No, así que ahí tenemos los dos componentes actuando en forma sinérgica y negativamente.
Muy, muy negativa la situación. Por último, ¿qué puede hacer el gobierno más allá de todo lo que ya ha hecho en materia preventiva? ¿Hay, según lo que ustedes creen desde la universidad, más medidas que se podrían tomar?
Mira, afortunadamente en la primera etapa tuvimos una relación muy directa y muy conversada, muy, muy, muy fluida con las entidades del Estado, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero, y después cuando se incorporan especies que son netamente hidrobiológicas y que son de cargo de la Subsecretaría de Pesca o del Servicio Nacional de Pesca, Senapesca, hemos tenido una relación bastante fluida. Así que al principio de esto, cuando se empezaron a tomar medidas, podemos decir que sí, ha habido mucha, mucha buena conversación entre la universidad y estos servicios públicos. Y posteriormente ya el trabajo que han tenido estos servicios públicos ha sido tan grande que prácticamente nosotros lo hemos dejado tranquilo, digamos, que sigan con su trabajo, porque la única medida que se puede tomar en estos casos, porque son especies silvestres, o sea, es imposible confinarlas, digamos, imposible vacunarlas, porque son miles de ejemplares de varias especies. Entonces, lo que le queda al servicio público, al Estado, es sencillamente comenzar a recoger a los animales que están enfermos para sacarlos, digamos, de circulación. Y eso es lo que han estado haciendo como medida única, digamos. En términos preventivos, lo que se hace es evitar diseminar el virus que pueda pasar a las personas. Porque que pase al ser humano sí pasa, porque ya hay un caso de una persona que se contagió en Tocopilla y ha estado muy mal, digamos. En este momento no sé cuál es la situación de él, pero ha estado grave, digamos. Perfecto. Y lo otro que importa también por el tema económico ahora y de salud pública es cuando estos virus ya alcanzan a las aves de corral, por ejemplo, o alcanzan a las aves de criadero, porque ahí sí se tienen que tomar medidas, porque son aves que están confinadas, ¿no es cierto? Son animales que se pueden manipular, son animales que se puede eliminar, digamos, para poder cortar el contagio. Y aquí, claro, aquí hay inversionistas que han debido perder entonces todos los animales de un criadero que se infectó, y la medida única que hay es sencillamente eliminarlos a todos, ¿eh? Esas son las medidas que se pueden tomar, y más allá no hay, solamente prevenir que las especies enfermas sigan deambulando. Entonces, especies enfermas que se vea, hay que informar al SAC o a Senapesca para que sea retirada del ambiente natural.
Bueno, una situación difícil, ¿sí? Muy, muy difícil, porque se juntaron precisamente ambas cosas, la enfermedad, el fenómeno del niño que las lleva a ir a otras partes, por lo tanto se despliega, se traslada la enfermedad. Es un momento difícil para las aves, para todos los ecosistemas, así es que nos ha permitido esta explicación también entender muchísimo más y cuidarnos y valorar lo que tenemos. Carlos Guerra Correa, director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta. Muchísimas gracias, Carlos, por el diálogo, estuvo muy, muy interesante.
Bueno, aquí estamos pues para servir, ¿no? Somos de una universidad del Estado y estamos para servir a la ciudadanía. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Vale, un fuerte abrazo. Chau.
Chau, chau. Que bien.
Brasil. Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no Congá.